Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado, primer fin de semana de mayo, donde la última hora nos lleva a hablar sobre el choque diplomático entre España y Argentina y el cruce de comunicados entre ambos países, tras las polémicas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre Javier Milei y la respuesta por parte del gobierno argentino que ha llegado esta madrugada. Y es que Puente, sin pruebas, lanzaba esta sospecha sobre Milei.
No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero salió a decir aquello de aquello que dijo a los pocos días antes de la. Yo dije, es imposible que gane las elecciones.
Unas declaraciones, unas acusaciones que tienen lugar la misma semana en la que el gobierno de Sánchez ha anunciado su particular cruzada contra los supuestos bulos. Un asunto en el que Pedro Sánchez, de hecho, ha vuelto a insistir hace unos minutos desde Montmeló en un acto del PSC.
Esos pseudomedios lanzan el bulo. Lo replican los portavoces del Partido Popular y de la ultraderecha. Acaba en las tertulias de las radios y las televisiones que vemos por la mañana y a lo largo del día. Y finalmente tienen a esas entidades ultraderechistas que lo que hacen es judicializar estos casos ante los tribunales.
Bueno, y Pedro Sánchez hablando de nuevo de bulos y desde la oficina del presidente argentino, como te digo, respondían esta madrugada a través de un comunicado en el que hablan de calumnias y de injurias lanzadas por Óscar Puente contra Javier Milei. Además, advierten al gobierno de Sánchez de que tiene problemas más importantes por los que ocuparse aquí en España, y esto es textual, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Desde la presidencia de Javier Milei recuerdan también a Sánchez que en Argentina decidieron cambiar el modelo que les trajo miseria y decadencia en su país y concluyen en ese comunicado: es el mismo modelo que aplica el Partido Socialista en España. Pues bien, este duro comunicado que llega desde Argentina también ha tenido este sábado respuesta desde el gobierno español y en concreto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, al que no le ha quedado más remedio que rebajar el tono tras esas declaraciones fuera de lugar de Óscar Puente. Y aunque rechaza, y cito también textualmente, rotundamente los términos infundados del comunicado de la presidencia argentina y sus críticas al gobierno de Sánchez, añade que a su juicio no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. También ha habido reacción por parte de la oposición y el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión directamente de Óscar Puente precisamente por tensar las relaciones con un país amigo como es Argentina.
Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España.
Un Feijóo que también ha intervenido en un mitin en Badalona, en Barcelona, feudo de los populares en Cataluña, en este último fin de semana de campaña electoral. Hoy los líderes de los principales partidos que arropan a sus candidatos ante unas elecciones que auguran un escenario incierto y en el que previsiblemente ningún partido va a obtener esa mayoría absoluta. Sin embargo, los sondeos, también el último CIS de Tezanos, apuntan a la victoria del PSC de Salvador Illa. Por su parte, estos sondeos sitúan a Junts como segunda fuerza política por delante de Esquerra Republicana y de este modo los partidos independentistas no superarían los 68 diputados que se necesitan para lograr la mayoría absoluta en el gobierno catalán. Distintos escenarios que se abrirán dentro de 8 días, el próximo domingo en Cataluña. Te saluda Sandra Senjo en este Mediodía COPE, en el que Alicia García te cuenta a esta hora otras claves de este sábado.
Escuchas Mediodía COPE.
El rey ha vuelto a jurar bandera este sábado en la Academia Militar de Zaragoza. Don Felipe ha renovado su juramento de fidelidad a la enseña nacional con motivo del 40 aniversario de su promoción del Ejército de Tierra. Son los aplausos tras esa jura de bandera que ha realizado don Felipe bajo la atenta mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades y con la princesa Leonor de testigo al participar en la formación junto a otros cadetes. Y no nos movemos de Zaragoza porque en la capital mañana la policía ha detenido a un hombre tras la muerte violenta de una mujer en la calle. No se está investigando como violencia machista, no es la principal hipótesis según la delegación del gobierno en Aragón. La primera llamada de aviso a la policía alertaba esta madrugada de que había una mujer tendida en la calle con un corte en el cuello. Y por lo demás, en Valencia, la acampada universitaria a favor de Palestina, que empezaba este lunes en el exterior de la Facultad de Filosofía, ha decidido tomar el interior del edificio. Recordamos que en Estados Unidos, en las últimas semanas, son ya más de 2.000 los detenidos en universidades durante las protestas a favor precisamente del pueblo palestino. Por cierto, que Israel insiste en que no va a aceptar un alto el fuego permanente como parte de un acuerdo con Hamas para intercambiar rehenes por presos.
Y en juego en Primera División, el Real Sociedad Las Palmas, Xavi Lasso.
Sí, de momento en el minuto 6, 0-0, empate a 0 entre ambos conjuntos. Más tarde puede decidirse la Liga, a las 4 y cuarto Real Madrid-Cádiz. El equipo blanco debe ganar y esperar que el Barça empate o pierda. El equipo de Xavi se la juega esa segunda plaza que de momento ostenta a las 6:30 de la tarde en Montilivi ante el Girona. Un Girona que está tercero a 2 puntos de los azulgrana. Más tarde a las 9 el Atlético puede confirmar virtualmente la cuarta plaza si gana en el campo del Mallorca. Y también hay fútbol en segunda división. Hoy tenemos 4 partidos. Está en juego el Mirandés Valladolid con 0-0 de momento en el minuto 7. Más tarde 4 y cuarto Huesca Real Oviedo. 6:30 Racing Elche y a las 9 Cartagena Alcorcón. Esta tarde hay sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 a las 6. Carlos Sainz sale quinto y Fernando Alonso octavo. Además, a las 10, la quali para la carrera de mañana, que es a las 10 de la noche. Te lo estamos contando todo en tiempo de juego.
Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
No sé si el matrimonio Kellogg estaba entregado a la ciencia todo lo que da o directamente estaban locos.
El experimento es tremendo. Estamos en los años 30. Era un profesor de la Universidad de Indiana, profesor universitario de psicología, y se le ocurrió que sería un buen trabajo, una buena vía de especialización, poder estudiar animales y humanos.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Lucía.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Mediodía COPE. Estar informado.
Primer fin de semana de mayo y cada vez está más cerca esa bajada de los tipos de interés que ha dejado entrever en la última reunión el Banco Central Europeo. Ahora mismo están en el 4,5%, pero en junio podríamos ver ese primer descenso, algo que está descontando ya el Euribor, el indicador ya sabes que utilizamos para calcular nuestra hipoteca variable, que en el mes de abril, por cierto, ha cerrado en el 3,7%, y esto significa que por primera vez desde enero de 2022, aquellos que tengan que revisar su cuota anual van a empezar a pagar menos al mes por su hipoteca. Aunque es cierto que de momento el ahorro va a ser muy poco, de unos 5 euros al mes, unos 60 euros menos al año, es lo que se va a abaratar una hipoteca variable si cogemos como ejemplo una de 150.000 euros a 25 años. Este respiro se debe principalmente a lo que se conoce como efecto base. Nos lo explica Joaquín Robles, que es analista financiero.
Aunque el Euribor permanezca estable durante los próximos meses, se va a comparar con un periodo que era el del año pasado, cuando empezó a subir por encima del 4%, por lo que también se va a abaratar.
En todo caso, las previsiones apuntan a que estos primeros descensos continúen en los próximos meses, porque esperan que en la próxima reunión, prevista para el 6 de junio, el Banco Central Europeo cambie el rumbo de la política monetaria en la eurozona. Eso sí, para que el ahorro sea mayor de esos 5 euros que comentábamos antes, el BCE tiene que ser claro.
Para que haya una bajada contundente y progresiva en el Euribor, tiene que haber un mensaje claro por parte del Banco Central Europeo de qué va a ocurrir con los tipos de interés, a qué ritmo los va a recortar, y eso va a depender mucho de cómo evolucione la inflación, cómo evolucione la economía, pero bueno, lo que se prevé es que a lo mejor se aceleren esos recortes de tipos durante el año 2025.
De aquí a final de año se espera que el Euribor se mantenga estable entre el 3 y el 3,5%, lo que supondría nuevas caídas en las cuotas de las hipotecas variables. Ahora bien, ¿volveremos a ver los tipos de interés y el Euribor en negativo, tal y como ocurrió durante 6 años?
Hasta la última década los tipos al 0% era algo totalmente impensable. Se bajaron al 0% en una situación extraordinaria para tratar de estimular la economía, y el problema es que bueno, mucha gente pensó que podía ser la habitual, pero no debería de serlo en un entorno económico estable. Que lo podamos llegar a ver, sí, pero eso también va a ser a costa de una fuerte contracción y probablemente de la entrada en una crisis muy fuerte.
Bueno, pues este es el escenario. Vamos a estar pendientes el próximo mes de lo que decide el Banco Central Europeo, si finalmente, tal y como está previsto, se bajan los tipos de interés. Aunque en cualquier caso, todos los analistas apuntan a que no vamos a ver unos tipos por debajo del 2%. Y seguimos mirando al bolsillo, porque hace una semana estábamos expectantes y se sucedían las especulaciones sobre qué decisión tomaría Pedro Sánchez tras tomarse esos días de reflexión sobre su futuro, después de que su mujer, Begoña Gómez, fuera denunciada en el juzgado por un supuesto delito de tráfico de influencias. Ya sabes que finalmente, bueno, Sánchez no dimitió. Lo cierto es que la calma mantenida por los mercados durante todo este proceso es llamativa, teniendo en cuenta lo poco que ayuda esa incertidumbre política a la economía. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Sandra. Esto precisamente nos ha hecho preguntarnos si la economía y la política se han desvinculado la una de la otra, de alguna manera generando pues menos influencia entre ellas, podríamos decir. Raimon Torres, director de coyuntura económica de Funcas, nos responde.
Nunca se desvincula del todo, porque bien, sigue siendo importante, como no. Lo que pasa es que tiene su propia dinámica. Estamos en una situación favorable para la economía española, bueno, una situación de en términos de competitividad, hay mucha inversión extranjera también, bueno, y también se va creando empleo, y todo eso pues, se constituye, conforma un contexto muy favorable para el crecimiento de la economía. Lo estamos viendo en las cifras, ¿no? Eso no significa que la incertidumbre política no incida, pero digamos que en el corto plazo la economía mantiene su dinamismo.
De hecho, esta misma semana hemos conocido que el año ha comenzado con buen ritmo de crecimiento. El PIB avanzó 7 décimas de enero a marzo, 2,4% de crecimiento con respecto al año anterior, y siendo las exportaciones lo que más empujó, además de los turistas extranjeros, claro. Y es que acabamos de cerrar el mejor primer trimestre de la historia con un 28% más de gasto que el mismo periodo del año pasado, e incluso la inversión está comenzando a despertar, aunque todavía estamos lejos de recuperar los niveles previos a la pandemia, como nos aclara Raimon Torres.
Yo creo que el principal factor tiene que ver con que las empresas en este momento, precisamente de incertidumbre, yo diría casi global, ¿no? Prefieren desendeudarse antes que bueno, invertir mucho más de lo que están haciendo en este momento. Yo creo que ese factor de desendeudamiento es el que más pesa. Por supuesto, también influyen los tipos de interés. Esto también lastra hasta cierto punto la inversión, ¿no? Hemos visto en el primer trimestre un repunte, pero todavía muy insuficiente. Estamos todavía por debajo del nivel prepandemia.
Bueno, parece que el escenario es favorable, pero aún así la OCDE advierte. Por una parte, mejora las previsiones de crecimiento para nuestro país, las sitúa en el 1,8%, pero avisa de nuestro elevado gasto en pensiones. ¿Debería entonces revisarse la última reforma del gobierno? Nos responde el director de coyuntura económica de Funcas. Él cree que se debería actuar con prevención.
Yo creo que es muy importante aquí también actuar pronto, en vez de vernos abocados a tomar medidas traumáticas en el último momento, cuando, por ejemplo, si repuntara la prima de riesgo, ¿no? Tenemos todavía un margen de maniobra, una posibilidad para decidir colectivamente el tipo de reformas, de forma que cuadren poco a poco las cuentas del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional.
Y a este aviso sobre las pensiones, además, añaden desde Bruselas que vamos a necesitar una consolidación fiscal más fuerte y sostenida para rebajar la deuda y el déficit. De hecho, el Banco de España da por hecho que será necesario un ajuste del sistema de cara a 2025. Gracias, Ana.
Chao.
Tenías el vestido más horrible de todo el tendido. Yo trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno.
También se siguen sucediendo las reacciones a la decisión del Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun, de eliminar la tauromaquia del catálogo de premios nacionales que entrega cada año. La cartera dirigida por Urtasun centra su decisión en una cuestión numérica y apunta a un aumento por la preocupación por el bienestar animal y un clamor por la prohibición de las corridas de toros. Sin embargo, la última encuesta publicada sobre este asunto, que es de Electomanía, con una muestra de más de 120.000 respuestas, concluye que el 56% de los españoles no está a favor de prohibir los toros mediante una ley.
A pesar de todo lo que se ha pretendido hacer, al mundo del toro llevan años intentando orillarle, intentando ocultarle. El toro sigue muy vivo. Piensa que las últimas encuestas de población activa del Ministerio de Cultura, precisamente, que le aconsejo al ministro que se lo vea y que vea lo que publica su propio ministerio, pues dice que la mayoría de aficionados están en una franja inferior a los 35 años.
Bueno, escuchas al presidente de la Fundación Toro de Lidia, al ganadero Vitorino Martín, que nos asegura aquí en COPE que el mundo de los toros sigue muy vivo a pesar de los intentos por tratar de ocultar al sector. Es la respuesta que han dado tras la decisión del ministro de Cultura de suprimir este Premio Nacional de Tauromaquia, como te digo. Urtasun, declarado antitaurino, está dispuesto a aguantar la lluvia de críticas que semejante decisión le va a acarrear por parte del sector y del mundo de la política. También del socialista Emiliano García Page, que ha anunciado que su gobierno tiene la intención de crear unos premios de tauromaquia igual que otras comunidades autónomas han anunciado.
Está claro que hay que aplaudir la valentía de Emiliano Page, hay que aplaudir a Eneku Andueza y hay que aplaudir a todos los que anteponen su forma de verdad de pensar a unas consignas marcadas de antemano.
Y diversas celebridades del sector también aplauden la decisión del presidente de Castilla-La Mancha y en medio de este debate se han sumado otros gobiernos autonómicos, como te digo, de Aragón o de la Comunidad de Madrid. Esta última va a acoger, de hecho, los premios de tauromaquia impulsados por la Fundación Toro de Lidia. La decisión de prescindir de estos premios deja también al descubierto al ministro de Cultura y a su gobierno. Y Vitorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, nos explica que el ministro busca con esta decisión un cambio de vida también en la sociedad española.
Toro es un eslabón más de lo que quieren cambiar, ¿no? El animalismo pretende cambiar nuestra forma de vida tal y como la conocemos. Pretende que no utilicemos los animales absolutamente para nada, ni para alimentación, ni para ocio, ni para investigación, ni incluso para vestimenta, ¿no? Entonces, es lo que tiene de positivo, que permite visibilizar que tenemos al frente del Ministerio de Cultura a un extremista que además es muy sectario, ¿no?
Bueno, como te digo, las reacciones ante esta decisión no paran de sucederse y, de hecho, varios toreros, entre ellos el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y extorero Miguel Avellán, ha mostrado aquí en COPE su rechazo e indignación ante la suspensión de este Premio Nacional de Tauromaquia y ha contestado así al ministro de Cultura. Lo ha hecho en el fin de semana con Cristina.
El atropello y la cerrazón del Ministerio de Cultura, que no atiende a las obligaciones que competen en su cargo, y pues no hemos podido nada más que ponernos de acuerdo con la Fundación Toro de Lidia e intentar restablecer este atropello con la creación de un nuevo premio que llevará por nombre también el que se otorgaba en esos galardones, Premio Nacional de Tauromaquia, con el mismo jurado y hemos puesto a disposición de la Fundación Toro de Lidia la Real Casa de Correos para la entrega del mismo, ¿no?
Pues como escuchas, el premio que se creó en 2011 y que ya no se va a conceder este año 2024 dice adiós a las plazas de toros, dejando un mar de críticas e irritación entre el sector y sus aficionados. Los juegos de mesa nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Hay de todo tipo y para todos los gustos. Y a esta hora, en Mediodía Cope, vamos a hablar de un juego de mesa para jugar aprendiendo y, en este caso, sobre la Biblia. En concreto, es un Monopoly en tiempos de Jesús. Su creador es el sacerdote almeriense Antonio Manzano. Y le saludamos ya a esta hora. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza esa imagen del tablero del Monopoly, pero ¿cómo es este Monopoly sobre la Biblia? ¿Cómo se juega al Multipoly en tiempos de Jesús?
Bueno, teniendo en la cabeza el tablero y los modos de juego de Monopoly, es igual, se tituló Multipoly en tiempos de Jesús y lo que busca es poder acercarnos mediante el juego a la vida en la que Jesús desarrolló su ministerio, pasando por las ciudades en las que Jesús anduvo. En lugar de tener la calle Serrano o la calle Preciado o la calle de Alcalá, uno se encuentra con las ciudades, ¿no? Con Jerusalén, con Betania, con Cafarnaún, con Nazaret, que uno puede ir comprando. Va pasando también por los lugares en los que transcurre la vida de Jesús, el Monte de los Olivos, el Monte Calvario, el Monte Tabor, el río Jordán, por los lugares, la sinagoga de Nazaret, el Templo de Jerusalén, el Pozo de Sicar, la conversación con la samaritana. Y esto se hace también mediante el dinero, pues es la moneda que Jesús usó, que fueron los denarios, ¿no? Se compra y se vende en denarios casa y posada, porque en la época de Jesús no había hoteles, ¿no? Nos dice el relato evangélico que no habiendo lugar en la posada tuvo que nacer en una cueva, ¿no? Entonces se ha procurado ambientar el juego en torno a la vida de Jesús y a los relatos de los evangelios. Las preguntas de suerte y de sorpresa tan características del Monopoly son sustituidas por preguntas de aprendizaje y enseñanza, donde se nos muestra de ese modo tan dinámico cuál es la enseñanza que Jesús nos transmite en el Evangelio, esa buena noticia, que es una noticia de gozo para todos los hombres.
Y entiendo que también en el caso de las fichas, de las figuritas, también personajes bíblicos, ¿no?
También, y justamente también son personajes bíblicos los que se van moviendo, igual que a la cárcel no te lleva un policía, sino te lleva un soldado romano, ¿no? Que es la guardia que había en la época de Jesús. Ajá. Igual que el área de descanso, pues es la casa de Lázaro en Betania, ¿no? La casa de esos amigos donde Jesús iba a descansar tras las jornadas de trabajo y de evangelización. Y bueno, está todo ambientado para que poder llevar al alumno o poder llevar al niño de catequesis a ese que pueda respirar ese ambiente en el que Jesús pudo vivir su vida.
Y además es bastante moderno, ¿no?, este Monopoly, porque, por ejemplo, cuenta con unos códigos QR, ¿no?
Van unos códigos QR para que se pueda descubrir qué es lo que sucedió en ese lugar evangélico, qué es lo que sucedió, qué sucedió en Betania, quién era de Betfagé, qué pasó en Tiro, qué pasó en Sidón. ¿Qué pasó en Cafarnaún, ¿no? Para que el alumno pueda reconocer fácilmente y se le pueda explicar qué hay detrás, qué vida hay detrás de esa ciudad que se le presenta.
¿Para quiénes está pensado este juego? Porque tiene incluso varios tableros, ¿no? Y dependiendo de cuántos seamos, ¿no? De cuántos vayamos a jugar.
Tiene un tablero que es sorprendente, que es un tablero de 1,50 m x 1,50 m. Uh-huh. Está diseñado para jugar individual, que pueden jugar hasta 8 jugadores, o para poder jugar en grupo, en clases de religión, en catequesis, en encuentros, en convivencia. Las dimensiones tan sumamente amplias del tablero, que es como un puzzle que encaja, nos da la perspectiva para tener una gran partida y una gran visión del juego. Está pensado para a partir de niños de 8 años, pero yo lo he probado con alumnos de bachillerato y es sorprendente lo que los chiquillos y los jóvenes pueden disfrutar con él.
Y lo más importante, Antonio, que no te lo he preguntado, ¿dónde podemos comprar este Monopoly sobre la Biblia?
Bueno, se puede comprar en millones, bueno, en todas las redes de distribución de SM y PPC, en librerías diocesanas, en cualquier librería con el ISBN puede pedirlo a PPCSM, está colgado en la red, está colgado en la venta online de librerías como la librería Paulina, la librería del arzobispo de Toledo, de Zaragoza, de Burgos, y tenemos otros preparados que vienen en camino, ¿eh? Este es, hemos visto la punta del iceberg, pero por debajo vienen muchos más.
¿Muchos más juegos?
Sí, están preparados para salir en breve. Tenemos uno preparado muy chulo que se llama Tres, sobre la Trinidad. Tenemos uno muy chulo, que ese estoy terminando de ultimarlo, que se llama De Dos en Dos. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Y son realmente muy apasionantes, muy divertidos. Yo las pruebas demo que he sacado las he probado con los chiquillos de la catequesis y se lo pasan francamente bien.
Bueno, pues como decimos, muchas formas de aprender jugando y también de aprender sobre la Biblia. Muchísimas gracias, Antonio Manzano, que es el sacerdote almeriense y creador de este Monopoly sobre la Biblia.
Muchísimas gracias a vosotros, Sandra. Un abrazo grande.
Rebeca Rocamora Nadal nació un 7 de septiembre de 1975 en la granja de Rocamora, un pueblo de Alicante. Antes de que naciese, sus padres habían perdido un niño y la ilusión en su familia la volvió a traer ella. Cuando nació, la comadrona dijo que era un ángel rubio con ojos de cielo. Laura, la tercera de las cuatro hermanas de la familia, define así a Rebeca.
Pues Rebeca era una persona especial y a la vez muy normal, muy natural. Somos cuatro hermanas, hemos vivido una infancia muy feliz a pesar de los problemas y del sufrimiento, sobre todo porque ella empieza a tener una enfermedad con 10 añitos, un tumor cerebral, pero ella lo vive todo con agradecimiento, de una manera uniendo su cruz, su enfermedad, a la voluntad de Dios y haciendo el bien a los demás, sobre todo haciendo felices a los demás.
Su nombre, Rebeca, significa en hebreo la que une. Cuando a Rebeca le diagnosticaron un tumor en la parte más interna de la cabeza, fue capaz de estar muy por encima de las duras circunstancias a pesar de la dificultad de sufrir una enfermedad de esa magnitud y a una edad tan corta. La manera que Rebeca tuvo de enfrentarse a este sufrimiento fue darse completamente a los demás. Su hermana Laura la define como una chica alegre que, por encima de todo, hacía felices a los demás, como te digo, porque le gustaba hacer deporte y bailar, pero había una actividad por la que tenía un cariño especial.
Se implicó mucho en la parroquia como catequista, con la catequesis. Era algo que ella, el dar a conocer a Jesús, evangelizar, era lo que más le gustaba, y así lo hizo hasta que a los 19 añitos así aparece una segunda enfermedad.
Desde muy pequeña la fe de Rebeca fue tremendamente grande y probablemente fue el factor más determinante a la hora de enfrentarse a su enfermedad con entereza. Pues bien, la historia de esta joven podemos conocerla en Un ángel llamado Rebeca.
Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa saltó un trozo de Uralita.
Una cinta escrita y dirigida por el director José María Zavala, que cuenta la vida de esta joven mediante los testimonios de su madre y de sus hermanas y las de otras muchas personas en las que Rebeca influyó en sus vidas. Y como cada fin de semana, llega ya la firma de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hace 3 años tuve la oportunidad de leer el libro Una mano invisible, de seminarista en el exilio a sacerdote de Cristo, del padre Gaetán Cabasa, en la que nos contaba cómo cuando tenía 22 años, en abril de 1994, siendo seminarista, comenzó el genocidio de Ruanda. El gobierno de la etnia Hutu comenzó la eliminación sistemática de la población Tutsi. Entonces se vio obligado a exiliarse y convertirse en refugiado, enfrentándose a muchos obstáculos. Sea como fuere, estaba convencido de que tenía que ser sacerdote y esa esperanza fue la que le sostuvo. Fueron años durísimos desde que cruzó la frontera entre Ruanda y Zaire que le permitieron acercarse al misterio de Dios y cómo la fe le sostuvo, como te decía, ante tanto sufrimiento. Concluye esa obra recordando que fue ordenado sacerdote en noviembre de 2003 en Bangassou, celebración en la que no pudo estar su familia biológica, pero sí toda esa familia de Bangui. Bueno, pues por ahí ha retomado su segundo y también más que recomendable libro titulado Un sacerdote entre dos mundos. Tras estudiar en el seminario de Bangui y en el de San Damaso en Madrid, volvió a África para saldar la deuda que tenía con ese continente. Dice que sus mejores años los pasó en los rincones perdidos de la selva, cerca de la gente humilde, dedicándose tanto a la evangelización como al desarrollo. no podía concebir su vida sacerdotal sin elevar a los débiles al esplendor del Dios eterno, llevando alivio a sus hermanos africanos. Allí, en esas latitudes donde la vida humana es un constante ir y venir entre dos mundos, anunciaba a Jesucristo. Por eso dice que dedica de forma especial esta obra a los misioneros, tratando de abrir las miradas para hacer caer en la cuenta de que la humanidad nos pertenece a todos. Actualmente es vicario parroquial en San José de las Matas, en Madrid, además de profesor en la Universidad San Dámaso, en la que se formó. También aquí fundó AUDE, una asociación que se encarga de promover los estudios universitarios en África. Otra forma de contribuir desde aquí a aquella frase que tanto le marcó su vida: África salvará a África. El sufrimiento, el exilio, enseñó al padre Gaetán el amor del hombre y el valor de la fe. Dios puso en su camino personas llenas de buena voluntad. Son todo episodios en los que ha descubierto la mano de Dios a su lado, todo para cumplir su voluntad y dedicarle toda su vida como sacerdote. Hasta el próximo día.
Sigues en Mediodía COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Continúas escuchando Mediodía COPE y a esta hora te hablo de unos hechos que nos llevan hasta Oviedo. Una firma en el registro civil que le ha servido a un agresor condenado por violencia machista para cambiar de sexo, para tratar de eludir las consecuencias de la ley de violencia de género. El hombre, que ha pasado de llamarse José María a María José, desde enero de 2023 está considerado como una mujer y ha entrado en la cárcel de Asturias para cumplir su condena. Pero no lo ha hecho en el módulo de hombres, sino en el mixto. Y no está claro, además, qué juzgado, si violencia sobre la mujer o familia, es competente en los asuntos judiciales que mantiene abiertos con su exmujer, como por ejemplo la pensión alimenticia de los dos hijos de ambos. Todo esto comenzó en mayo de 2019, cuando José María amenazó a su esposa con un cuchillo de cocina en presencia de los menores. En diciembre de 2020, el juzgado de violencia de género le condenó por estos hechos a un año y medio de prisión. Además, acordó el divorcio del matrimonio y estableció un régimen de visitas. Fue en enero de 2023, como te digo, cuando cambió su sexo en el registro, por lo que, en virtud de la ley trans aprobada un mes después, pasó a constar como mujer, con el nombre de María José. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que los juzgados de violencia sobre la mujer y de familia no tienen claro, como te comentaba, quién es competente en este asunto, porque el de violencia asegura que solo puede actuar cuando el conflicto es de un hombre contra una mujer, y en este caso se trata ahora de un litigio entre dos mujeres. Un quebradero de cabeza para la abogada de la víctima, Sara González Melcón, que ha pasado por los micrófonos de COPE.
Un tema de violencia de género, ámbito penal, que pasó las partes antes marido y mujer, va efectivamente al juzgado de violencia de género. ¿Qué pasa después? Viene el cambio de sexo. Al juzgado de violencia no le queda otra, con la ley en la mano, que decir que no es competente porque solo puede conocer de hechos que se han cometido de hombres contra mujeres, no de mujer contra mujer. Ni uno ni otro juzgado con la ley puede hacer otra cosa que lo que ha hecho, es decir, mire, es que no soy competente. Y ahí surge el problema y un poco el limbo competencial con el que nos estamos encontrando. ¿A quién repercute este problema o este limbo legal? Pues a los de siempre y a los que deberíamos proteger, que son los menores.
La exmujer de María José, antes José María, ha pedido la suspensión cautelar del régimen de visitas, pero el juzgado ha denegado las medidas solicitadas por la madre de los niños, por lo que el padre podrá reanudar el régimen establecido cuando salga de la cárcel, a donde llegó siendo María José, pero con una barba de varios días, según apuntan varios medios locales. También está pendiente una querella por el impago de la pensión alimenticia de los pequeños, pero sin embargo el juzgado de violencia sobre la mujer solo ha admitido los impagos que ha realizado José María, como explica la abogada aquí en COPE.
Este señor no ha pagado la pensión de alimentos de sus hijos. Bien, nosotros presentamos una querella por impago de pensiones, que eso es tema penal. ¿Y qué pasa? Que el juzgado de violencia no le ha quedado otra que decir de yo admito la querella por los impagos que hayan tenido lugar mientras este señor es hombre. Los impagos que ha hecho siendo ya mujer deberán ir a otro juzgado de instrucción.
En este sentido, la abogada, bueno, y todos, ¿no?, se pregunta qué pasa con estos hijos de padres que se cambian de sexo.
¿A dónde vamos? ¿Qué pasa con estos niños que sus padres deciden cambiar de sexo? ¿Están menos protegidos que los que tienen un padre y una madre? No sé, hoy en día es complicado, pero bueno, eso de ahí hay que darle una solución y está claro que es un vacío que habrá que atender.
Bueno, te recuerdo el caso. Una firma en el registro civil de Oviedo que le ha servido a un agresor condenado por violencia machista para cambiar de sexo y poder eludir las consecuencias de la ley de violencia de género. Hay más asuntos en este sábado en el que escuchas Mediodía Cope. Te saluda Sandra Asenjo y hasta ahora te cuento otras claves con Alicia García.
Escuchas Mediodía Cope.
Choque diplomático y cruce de comunicados entre España y Argentina.
El gobierno ha rechazado las críticas de Javier Milei, quien ha acusado a Pedro Sánchez de poner en peligro la unidad de España. Todo después de que el ministro Óscar Puente dijera que Milei consume sustancias. Feijóo pide que dimite o que le cese.
24 horas después de anunciar la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, siguen las críticas contra el ministro de Cultura.
Ernest Urtasun argumenta que la supresión responde al sentir de la ciudadanía, pero desde el mundo del toro subrayan que es una decisión sectaria que no obedece a ningún sentir mayoritario de la gente. Miguel Avellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, ha rebatido en COPE al titular de Cultura.
Los números que arrojan los datos en la Comunidad de Madrid son incontestables frente a este mantra que dice que hay una gran mayoría social que no disfruta de los toros, pues solamente en la Comunidad de Madrid, en la Monumental de las Ventas, recibimos a lo largo del año a cerca de 1 millón de personas. El quinto museo más visitado de esta comunidad es el Museo Taurino, con cerca de 120.000 visitantes. Yo creo que los datos que arroja el mundo del toro son incontestables, pasa que es importante por su parte no darlos a conocer, porque sé que ese guión que maneja pues caería por su propio peso.
Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, también Castilla-La Mancha del PSOE, anuncian que crearán sus propios premios tras el veto del ministro Urtasun.
Y último fin de semana de campaña antes de las elecciones catalanas del próximo domingo.
Sí, tanto Sánchez como Feijóo han arropado este sábado a sus respectivos candidatos. El presidente del gobierno dice que ya no hay distinción entre PP y Vox. El líder de los populares le acusa de dramatizar la política.
Pido a los catalanes y catalanas que hagáis el próximo 12 de mayo lo que hicisteis el pasado 23 de julio del año 2023. Al grito de el señor Aznar cuando dijo aquello de quien pueda hacer, que haga, le vamos a responder con quien pueda votar, que vote.
A los que estamos asistiendo estos días no es más que a la dramatización del señor Sanz. ¿Y por qué? Porque se cree la medida de todas las cosas y por tanto quiere un país a su medida. Ha eliminado toda voz crítica en el partido.
Las últimas encuestas publicadas siguen dando como ganador al socialista Salvador Illa, pero en cualquier caso necesitaría Esquerra para poder gobernar.
Gracias, Alicia. Xavi Laso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Media hora de juego en Anoeta entre Real Sociedad y Las Palmas, en
sí,
primera división.
Y acaba de marcar la Real Sociedad, lo ha hecho Alex Suárez en propia puerta, así que Real Sociedad 1, Las Palmas 0, el minuto 36 de juego. Más tarde puede decidirse la Liga, puede decantarse en favor del Real Madrid. A las 4 y cuarto, Real Madrid-Cádiz. Ya hay 11 del equipo de Ancelotti y juegan Güler, Brahim y Courtois, entre otros. El equipo blanco debe ganar y esperar que el Barça empate o pierda, y el equipo de Xavi se la juega a las 6:30 de la tarde en Montilivi ante el Girona, un Girona que está tercero a 2 puntos de los azulgrana. Más tarde, a las 9, el Atlético puede confirmar virtualmente la cuarta plaza si gana en el campo del Mallorca. Y en segunda división tenemos 4 partidos, hay uno en juego en el minuto 38, Mirandés 0, Real Valladolid 1, y más tarde a las 4 y cuarto Huesca, Oviedo 6:30 Racing Elche y a las 9 Cartagena Alcorcón.
Gracias, Xavi. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope. Estar informado.
Y está en la caja mágica para un momento histórico.
En la radio.
En la radio.
El revés de Rafa se ha marchado y se acabó. Lloren conmigo, porque nunca más volveremos a ver a don Rafael Nadal Parera jugar al tenis en nuestro país.
Todo pasa en COPE.
Mira qué homenaje más perfecto. Es toda la gente.
Bonito, lo que preparo, estoy como la hermana de Nadal, pero estoy como el primo, ¿eh?
Ha sido muy buena
emoción, ¿eh?
Muy bueno, en directo mucho. Para el partidazo de COPE, ¿qué significa para ti que nunca más vas a jugar al tenis aquí en España?
Me llevo de aquí, pues, una energía muy bonita.
Podremos decir a nuestros nietos, hemos visto jugar a Rafael Nadal, le hemos visto ganar partidos agónicos, superación, incluso cuando ha perdido nunca jamás ha defraudado.
En la radio todo pasa en COPE.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Mediodía COPE.
Estar informado.
España ha cerrado un primer trimestre histórico para el sector turístico con más de 16 millones de visitantes extranjeros. No solo nos visitan más turistas extranjeros que hace un año, sino que además el gasto que realizan es un 28% más grande, llegando a los 22.000 millones de euros. Arturo Ayestarán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Bueno, ¿cómo se explica esta subida tan importante en las cifras?
Pues de media, en el año pasado, un mes de marzo, cada turista se dejó 180 euros al día durante su estancia en nuestro país. Unos turistas que además se quedan más noches de media que el año anterior. José Luis Izuel es el presidente de Hostelería de España.
Bueno, lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada. Que, bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Según el Ministerio de Turismo, estos primeros tres meses, que tradicionalmente siempre habían sido considerados como temporada baja, han resultado ser los mejores de toda la serie histórica, con un crecimiento destacado de gasto en destino y de gasto medio de los turistas internacionales. Aunque en pleno debate por el modelo turístico, también han asegurado que siguen trabajando para diversificar y desestacionalizar el turismo, porque mucha España aún tiene que recibir los beneficios de un turismo más sostenible, próspero y que genere bienestar para todos.
Y entre estos turistas extranjeros vienen principalmente ingleses, alemanes y franceses. Los que más dinero se dejan en nuestro país son los ingleses y sus destinos favoritos son Canarias, Andalucía y Cataluña. Pero esta no es la única buena noticia que tenemos en cuanto al turismo esta semana, Arturo.
Pues sí, porque hemos conocido estos datos coincidiendo con el macropuente que se está viviendo estos días en la Comunidad de Madrid, con lo que además del turismo extranjero, el nacional también se encuentra en un momento dulce. Jacobo García, responsable de un hotel en Galicia, ha afirmado en COPE Lugo que tiene todo lleno desde el viernes.
El puente es importante porque van dos días, como é o uno e o dous, despois, claro, é fin de semana. Entonces parece una Semana Santa para madrileños. Nosotros bien mañana parece que sí, que completamos. Mañana, que es viernes.
Esta situación en el norte se refleja también en el sur, donde ya desde mediados de abril se empezó a notar una subida en la ocupación que está alcanzando máximos estos días, como nos cuenta Amir, trabajador de un hotel de Málaga.
Pues mira, digamos que tenemos unas 180 habitaciones y la ocupación prácticamente es del 90%. Se ha notado sobre todo a partir del 10 de abril. Ya a partir de ahí es prácticamente 90% de ocupación. Prácticamente, bueno, sí, se ha llenado todos estos dos últimos días.
Y es que la ocupación en España en este puente de mayo está en torno al 82%, con 14 comunidades autónomas por encima de la media nacional. La comunidad que lidera estas cifras es Aragón, con una ocupación por encima del 91%, y curiosamente, la comunidad que más cerca está de esta es la propia Madrid, con un 90,9%, y las dos Castillas con un 90,5%.
Bueno, estos buenos datos en los alojamientos han pillado por sorpresa hasta los propios trabajadores del sector, que esperan mantener estas cifras en el tiempo, como nos explica Ángelo, que es trabajador de un hotel en el centro de Valencia.
Es un precio medio por encima de las previsiones. Estamos hablando de un precio medio de unos 30-40 euros respecto a aunque solo a cuatro años. Y estamos viviendo una etapa de turismo que casi nadie se lo esperaba. Y entonces tenemos unos datos muy, muy buenos, pero las previsiones son muy buenas, por lo menos hasta octubre, noviembre, como siempre.
Y por si esta buena situación en el puente fuera poca y con la ocupación hotelera casi al completo, este domingo, mañana, Día de la Madre, muchos restaurantes van a colgar también el cartel de lleno. Esta cita ha superado un alza de casi el 20% en las reservas de los locales con respecto al año pasado. Crecen también los propios grupos de las celebraciones, las reservas de 6 o más personas, que han crecido incluso más de ese 20% en comparación con el año anterior y representan prácticamente un cuarto de las reservas de todos los restaurantes. Bueno, el turismo, la hostelería, que siguen empujando la economía española, pero no todos los sectores atraviesan un buen momento. Sitúate en un día cualquiera por la mañana en un pueblo de la geografía española. La plaza principal puede estar repleta de esos puestos de venta ambulante, de comida, de ropa. El tradicional mercadillo, por ejemplo, que reúne a una buena parte de los vecinos y visitantes de las localidades. Ahora que lo visualizas, déjame hablarte de aquellos vendedores que van de pueblo en pueblo ofreciendo sus productos. Uno de ellos es Miguel Ángel Viñes, un valenciano de Alcira que lleva toda la vida dedicado a este negocio. En su tenderete hay desde minerales hasta inciensos, pasando por, bueno, todo tipo de productos. Él hace un resumen perfecto de lo que supone ser un vendedor ambulante, una profesión que existe desde hace siglos.
No tenemos una estabilidad seguida. Si tú, por ejemplo, sales el lunes, martes, miércoles, al mercado, pero puedes tener un día de viento y no poder montar, tienes un día de lluvia y no poder montar. Eso, si lo traduces mensualmente, pues al mes puedes fallar mucho en el trabajo.
Los datos más recientes del sector muestran que hay unas 60.000 familias con sus empleados vinculadas al comercio ambulante en 3.500 mercadillos de toda España. Sus ventas superan los 1.500 millones de euros anuales, aunque los márgenes de beneficio para los vendedores cada vez son más estrechos.
La economía del vendedor ambulante ha cambiado muchísimo. De los principios hasta ahora, barbaridad, porque se pagaba muchísimo menos que se paga la ayuntamiento, entonces ganabas un poco más de dinero. O se paga muchísimo más, pero ganas menos. El autónomo y tal.
Y este sector resulta imprescindible, por ejemplo, para los pueblos sin comercios, los pequeños municipios de la España rural, pero que atraviesan una situación realmente complicada. Entre 2008 y 2019 tuvieron una caída del 40% del volumen de negocio y en la pandemia sufrieron otra nueva caída de la que aún no se han recuperado. De hecho, de las 17 comunidades autónomas, solo 8 tienen una ley de comercio ambulante. Según nos cuenta en COPE el coordinador nacional de la patronal UNECA, que es Carlos Martín, haría falta una ley común para toda España que favorezca el trabajo de los comerciantes.
Un vendedor ambulante tiene en Asturias, Cantabria, tiene una autorización con una vigencia de 4 años y en Andalucía o Madrid de 15 años, estando en el mismo país. Bueno, pues yo creo que sí, se necesitan normativas que homogenicen, que faciliten el mercado único y que no se creen desigualdades dentro del mismo sector.
Y a todos estos problemas hay que añadir la inflación.
La subida de los precios se nota muchísimo. De hecho, ahora mismo hay gente que está realmente mal viviendo en el comercio ambulante. El único sector dentro del comercio ambulante que se salva un poco es el de la alimentación. Ellos tienen el 62,27% del negocio. El resto se lo reparten entre los que venden textil, calzado u otras mercancías.
Un sector condicionado por muchos factores que no está protegido y que tiene además otros problemas añadidos, como es la falta de relevo generacional que amenaza con acabar con la venta ambulante. Y nos situamos ya en la Academia Militar de Zaragoza, donde don Felipe ha renovado su juramento de fidelidad a la bandera de España con motivo del 40 aniversario de su promoción del Ejército de Tierra. Y lo ha hecho bajo la atenta mirada de la reina Letizia desde el palco de autoridades, también allí con la princesa Leonor formando filas junto a sus compañeros. En ese acto ha estado nuestro compañero de COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
La verdad es que el de hoy ha sido un reencuentro muy especial para don Felipe. 40 años después de jurar bandera por primera vez, ha renovado su juramento de fidelidad a la enseña nacional y se ha reencontrado con los 200 compañeros de la 44 promoción de la Academia General Militar de Zaragoza, a la que pertenece el monarca. Como hizo también en 2010, tras los honores militares, el rey ha pasado revista a las tropas para después unirse a sus compañeros y besar el primero la bandera en medio de los aplausos del público asistente. Y todo ello ante la atenta mirada de la reina doña Letizia desde el palco de autoridades y de su hija Leonor, formada en el patio de armas de la academia con traje de época junto al resto de cadetes de su promoción. Tras el homenaje a los caídos y el desfile final, el rey ha podido compartir un vino con sus antiguos compañeros.
Y fíjate porque aunque no parezca a priori un documento excesivamente complejo, hay personas que no terminan de entender los conceptos que aparecen reflejados en una nómina de trabajo. Sin embargo, hay tres básicos que se deben conocer a conciencia para estar seguros de que nuestra empresa nos está pagando lo que nos corresponde. José Ángel Cuadrado.
Son la antigüedad, tu categoría profesional y la diferencia entre el salario bruto y el neto. La antigüedad aparece en la parte superior de la nómina y debería reflejar la fecha en la que firmaste tu primer contrato, da igual de qué tipo fuera, temporal o indefinido. Si el primero lo firmaste el 4 de mayo de 2021, esa es la fecha que debe aparecer en tu antigüedad. En teoría, a mayor antigüedad, mayor sueldo y mayor indemnización si te despiden. Segundo, la categoría profesional también suele aparecer en el encabezado de la nómina. Y es importante que tus tareas se correspondan con esa categoría. Si te están pagando por una categoría inferior, debes exigir el cambio inmediato y tienes derecho a percibir el sueldo de tu categoría real desde los 12 meses anteriores. Es tu derecho exigir la diferencia. Por último, debes conocer tu salario bruto y el neto. El neto es aquel que entra en tu cuenta después de las retenciones aplicadas. Revísalo porque es posible que estés dentro de un tramo que no te corresponde.
Y seguimos hablando de trabajo porque este fin de semana también nos queremos detener en las declaraciones del primer ministro británico sobre su intención de acabar con las bajas laborales por ansiedad y depresión. Unas palabras que han provocado mucha polémica en el Reino Unido. Aquí en España, 500.000 de personas se encuentran de baja por cuestiones de salud mental. Luis Calabor.
Acabar con la cultura de las bajas por enfermedad fueron las palabras que empleó Rishi Sunak. Su argumento es que hay casos en los que no se necesita la baja y que es necesario restringirlas porque las cuentas económicas no salen y propone sustituir esa baja por recomendaciones. En COPE hemos preguntado al respecto a la psicóloga sanitaria Beatriz Carmona.
Cogerse una baja no es mínimo de quedarse en casa. O sea, al final, o sea, una depresión es diferente a lo que es la ansiedad, son cosas distintas, pero en ambos casos hay una situación en la que esa persona ha llegado a su límite. Pues ansiedad es miedo, el miedo al final se acumula, pues se acumula esa emoción y hay una necesidad muy grande de sentirse protegido y de protegerse de aquello que le está haciendo daño. Entonces, esa persona no es que se tenga que quedar en casa. Pero esa persona necesita protegerse.
En España, casi 500.000 de personas están de baja por motivos de salud mental, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un debate que no deja a nadie indiferente, pero que sobre todo necesita de profesionales para decidir.
Y hay un dato que es más que preocupante. Fíjate, los suicidios en menores de 30 años ya son la primera causa de muerte absoluta en España. E inquietan especialmente los que se registran entre adolescentes y en concreto entre los 15 y los 19 años. El problema es que muchas veces no vemos las señales de alarma hasta que es demasiado tarde. Por eso en Vigo han puesto en marcha un proyecto que se llama Visia, del Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo y el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. ¿Y en qué consiste este proyecto? Pues en detectar estos indicios a través de la inteligencia artificial. Esta tecnología se está utilizando ya en una prueba piloto con alumnos de tres institutos y reconoce estados de ánimo y síntomas, diversos gestos, para evitar esos indicios de que una persona pueda estar planteándose el suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina este proyecto.
No vamos a mirar una cosa sola, sino vamos a buscar diversos indicadores, como comentaba, tanto en la voz, como en la expresión, como en la expresión con texto, para intentar qué es realmente significativo y con ello poder utilizarlo para detectar las situaciones mucho antes de lo que serían detectables, por ejemplo, por un familiar.
Estos indicadores nos pueden hacer ver que este estudiante tiene un problema emocional por su manera de hablar, de expresarse, por sus gestos o incluso por cómo escribe.
Lo que intentamos hacer es detectar en las personas jóvenes si hay alguna indicación que nos permita identificar que tiene una situación de distrés emocional, pueda conducir a una ideación de suicidio. Cuando nosotros pensamos en una persona que le pasa algo, por intuición podemos incluso detectar que algo no va bien, pues la idea es hacer que esas señales, que muchas veces no sabemos ni siquiera de dónde vienen, pues podamos detectarlas de manera automática, para que de esa manera podamos decirle a la propia persona joven, bueno, pues animarla a buscar soluciones.
Y una de las principales causas de suicidio entre los más jóvenes, entre los adolescentes, no olvidemos que es el acoso escolar. el bullying, que según el último estudio elaborado por la Universidad Complutense de Madrid, sufren 220.000 estudiantes en España. Y en el incremento del acoso escolar, parte de culpa tiene la tecnología, los móviles, que más allá de ser un motivo de distracción en clase, agrava este problema, las amenazas y el acoso dentro y fuera también del horario lectivo. Pues bien, en las últimas horas la Comunidad Valenciana se ha sumado a la prohibición del móvil en clase. Desde este próximo lunes, en sus colegios e institutos estarán prohibidos los dispositivos electrónicos. Solo hay un par de excepciones que se van a permitir en el caso de que así sea necesario en una actividad didáctica o por razones de salud del alumno. Comunidad Valenciana se suma así a otras regiones que ya lo habían prohibido, como Murcia, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía. Pascual Claramonte.
Apagados por completo desde el momento en el que entras por la puerta del cole. Y con dos excepciones, la primera, que el móvil sea necesario para una actividad, y la segunda, por un tema de salud, que esté por supuesto justificado. Prohibirlos hasta el momento era decisión de algunos centros. En el colegio Fasta Madre Sacramento, en Torrén, lo han aplicado desde septiembre. ¿Por qué? Responde su director, David Marín.
Se distraían, estaban pendientes de las notificaciones, no estaban concentrados en la clase, hacían un mal uso en espacios donde era muy difícil el control, porque, claro, en el aula más o menos pueden estar controlados los alumnos, pero en un baño, en un vestuario, en el patio, ¿quién puede tener ojos para controlar todos esos entresijos, espacios y lugares que tiene un colegio, verdad?
Ante ese escenario optaron por cero teléfonos móviles. Se explica que todo han sido ventajas a nivel de convivencia e incluso, echando un vistazo a las notas, mejoras en lo académico.
Bueno, pues el gobierno argentino, que ha cargado contra el gobierno de Pedro Sánchez tras los ataques recibidos por parte del ministro de Transporte, Óscar Puente. Manuel Rez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sandra.
Y a lo largo de todo este sábado se continúan sucediendo las reacciones, ¿verdad?
Sí, en la semana en la que el gobierno de Sánchez ha anunciado su particular cruzada contra los supuestos bulos, el ministro Óscar Puentes, sin ninguna prueba, lanzaba esta sospecha.
Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis lo de cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de. Yo dije, es imposible que gane las elecciones.
Pues en un comunicado emitido esta madrugada, desde la oficina del presidente argentino, hablan de calumnias e injurias lanzadas por Óscar Puente contra Javier Milei. Advierten al gobierno de Sánchez que tiene problemas más importantes por los que ocuparse en España, y esto es textualmente como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa. Y es un tema que, al igual que aquí estamos hablando, también está dando de qué hablar desde los medios de comunicación en Argentina.
Se picó con el Reino de España.
Se picó con el Reino de España.
Se picó. Viste, te metes. Esto no se llama redoblar la apuesta, esto es triplicar la apuesta, ¿no?
Vale. Bueno, pero cosa que es cierta.
Desde la presidencia de Javier Milei recuerdan además a Sánchez que en Argentina decidieron cambiar el modelo que les trajo miseria y decadencia en su país y concluyen es el mismo modelo que aplica el Partido Socialista en España. Y desde España también ha llegado reacción, en este caso por parte de la oposición al gobierno. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la dimisión de Óscar Puente, precisamente por tensar las relaciones con un país amigo como es Argentina.
Hoy el señor Puente debería de dimitir o ser cesado, pero ni va a dimitir ni va a ser cesado porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España.
Bueno, pues son las diversas reacciones a las acusaciones de Puente que llegan desde España y desde Argentina. Mientras también en este sábado miramos a Venezuela porque en menos de tres meses, a finales de julio, se celebran elecciones presidenciales allí y el actual presidente Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, está haciendo todas las maniobras posibles para garantizar su victoria. Las autoridades venezolanas han estado poniendo trabas a la oposición desde hace meses, inhabilitando, deteniendo y acosando a opositores de diferentes partidos, ciudadanos, aunque al mismo tiempo tratan de dar la impresión de que estas serán unas elecciones limpias. A pesar de todos estos obstáculos, además de Maduro, han podido registrarse para las presidenciales venezolanas otros 9 candidatos. La principal coalición opositora es la Plataforma Unitaria Democrática, que reúne a varios partidos y que eligió como candidata a la presidencia a María Corina Machado. Pero además de estos candidatos, hay otros, ¿no?, con diversas orientaciones ideológicas, entre ellos Antonio Ecarri, que es candidato, líder y fundador del partido de Centro Alianza del Lápiz y que ha pasado por los micrófonos de COPE.
La intención de voto sobre el actual presidente cada vez es menor y hay una inmensa mayoría popular que disidente de las otrora fuerzas del chavismo y disidentes también de la oposición tradicional venezolana, que hemos estado construyendo opciones diferentes precisamente para acabar de fondo con el conflicto.
Desde la oposición venezolana, también desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, se sigue mientras presionando a las autoridades chavistas para que permitan que las elecciones del próximo 28 de julio en Venezuela sean libres, justas y democráticas. Hasta aquí, Mediodía COPE, te quedas con Tiempo de Juego.